los hombros, una pesada cartera, quien fuera tu porteador, tu tutor, tu institutriz.
Déu-n'hi-do, quina ràbia mos feia a finals dels 90 en Ismael Serrano, els que llavors érem al·lots adolescents. Era un parell d'anys més gran que naltros, guapot, sortit de la universitat, loquaç, cançons boniques i totes les noies que mos fugien a l'auditori de la FNAC a veure'l tocar. Una quinzena de discos després segueix tocant en diversos formats, però sempre enfundat amb la seva guitarra i la seva camisa elegant. Avui en volem parlar, ell sempre amb les idees clares, amb els principis intocables. Avui està amb naltros Ismael Serrano.
Buena muchacha, te acompaño a casa, no olvidaré como dice, como quiera usted, poco a poco nuestra relación se fue formalizando, hacíamos juntos dos deberes.
Muy buen día, muy buenos días, Ismael.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Entiendes el catalán?
Bueno, sí.
¿Te defiendes? Sí. Bueno, lo haremos en castellano, no sufras. Oye, la introducción sí que las has entendido poco, ¿no?
Sí.
Básicamente decía que nos dabas mucha rabia a los que en finales de los 90, 98, 97, 99, a los que teníamos entonces, pues eso, 18 años, 17, porque las chicas solo pensaban en ti un poco. Bueno, al menos mis amigas.
Bueno, pues no sé qué decirte.
No, no, era, vale, era una confesión que me dabas mucha rabia entonces, Ismael, porque con las canciones tuyas, guapo, salido de la universidad, en fin. En cualquier caso, tierna y dulce historia de amor para empezar esta entrevista. Debes tener la edad ya un poco, a lo mejor un poco menos, del protagonista de esta canción. ¿Te podría pasar a ti esta tierna historia de amor?
No me pasaría a mí, porque de lo que se trataba cuando escribí esta canción era de reírme un poco de ese político un tanto hipócrita, tan dado a meterse un poco a opinar sobre la moral ajena. Uh-huh. Y a ser tampoco dado a revisar la propia, ¿no? Trataba de caricaturizar un poco.
¿Sin moral enamorarse de una adolescente?
Hombre, yo creo que inmoral es. Hombre, la verdad es que. ¿Es inmoral? Pues sí, la verdad que sí.
Sí,
sí, lo es, sí lo es.
No te leíste, no habías leído Lolita entonces, sí que la habías leído, de Nabokov.
Sí, claro que he leído Lolita de Nabokov y he leído muchas otras cosas que se escribieron en su momento y que a día de hoy tienen otra lectura y que no se escribe como algo ejemplarizante, sino más bien lo contrario. Yo no trataba de ejemplarizar ni de romantizar la relación entre un señor mayor y una chica más joven, sino que trataba de caricaturizar un poco al tipo. O sea, da más risa y más pena que otra cosa, ¿no? No se trata de causar admiración, sino más bien lo contrario. El personaje es peripatético, como lo es de alguna manera también el protagonista de Lolita. Las obras tienen su sentido en su contexto, ¿no? No se trata tampoco de ponernos en plan inquisidor.
Bueno,
pero sí de revisar un poquito lo que era entonces y lo que es ahora, ¿no?
Bueno, pero en cualquier caso, como Nabokov le salió una obra de arte, a ti te salió una canción preciosa, muy bonita. A mí, aunque tenga este sentido pues crítico, satírico, a mí me da un poquito como de ternura, de pena el protagonista.
Es que es un poco eso. Fíjate que yo compongo esta canción para reírme un poco de esa clase política. Yo escribo esta canción cuando, por ejemplo, Álvarez Cascos, que era un político de derechas, conservador, pues de repente su vida se convierte en un escándalo porque toma un rumbo diferente a lo que se presupone en alguien de un partido, nacional católico casi, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Oye, saliste de la universidad cuando hacías, cuando había hecho 4 años de física de la Complutense. O sea que tú hiciste el BUP, pero del lado de las ciencias, ¿no?
Sí. Sí, a mí me gustaba las matemáticas y me gustaba sobre todo la física y sobre todo la parte de la física, pues que se hacía las grandes preguntas para las cuales no hay una respuesta concreta, ¿no? Yo creo que manejaba más incertidumbres que certezas, ¿no? En muchos sentidos. Me gustaba sobre todo también mirar las estrellas. Yo empecé, incluso llegué a empezar la especialidad de astrofísica, aunque no terminé la carrera, porque se planteó la disyuntiva de continuar con la facultad o abrazar el sueño que para mí significaba dedicarme a la música, que es algo que siempre había soñado, ¿no?
No, iba a decir que los que no teníamos el privilegio de tener una mente pues brillante para las matemáticas, pues eso de las preguntas que nos formulamos continuamente, le decimos filosofía, ¿no? Decimos, oye, pues vamos a hacer filosofía. No, no tenemos la capacidad de hacerlo desde la física como tú tenías. En cualquier caso, la física traslada a la música, ¿te ha ayudado? ¿Te ha dado, en fin, pistas o ideas para canciones, para crear?
Sí, bueno, me ha dado alguna, pero el principio de incertidumbre, yo tengo un disco que se llama Principio de Incertidumbre,
correcto,
que está basado en un principio físico que tiene que ver con esa incertidumbre que está presente en toda investigación científica, donde no se puede medir nunca con total exactitud, siempre hay un margen de error en la medida, porque de alguna manera el observador influye en la muestra que está estudiando, ¿no? Y esa sensación de que nosotros somos parte de todo lo que observamos, de alguna manera, pues también está presente cuando escribimos canciones, incluso también cuando las escuchamos, ¿no? Que adquieren otra dimensión las canciones en función del oyente, ¿no? Y sí me gusta jugar a establecer esos paralelismos, pero es verdad que para mí eran dos universos que no se cruzaban. No encontraba tantos cruces en su camino, ¿no? Era difícil aplicar la matemática para mí a la música, no sé, tenía como esas dos vertientes, esos dos caminos en mi cabeza que no siempre se cruzaban. Sí me parecía que había grandes preguntas que, como tú bien dices, pues tocan de alguna manera también con la filosofía, y eso es de alguna manera. Sí podía aparecer, sí podía contagiar o contaminar un poco la letra de una canción, ¿no?
Uh-huh. Oye, tú creciste en el barrio de Vallecas, no sé si vives aún allí.
No, ya no vivo allí. No.
Bueno, creciste en Vallecas, ¿eras rayista tú?
Yo sí, siempre poco futbolero, yo creo que
poco
he sido
futbolero.
Más rayista. Sí, he sido más
pero
rayista.
Pero trasciende un poco, ¿no? El,
¿eh?
El ser rayista trasciende un poco el si te gusta fútbol o no, ¿no? ¿O qué?
Claro, claro. Justo eso te iba a decir, que yo creo que he sido más rayista que futbolero, y he sido rayista casi más de mayor. Yo estuve hasta los 16 años viviendo en el barrio. Luego he tenido mucho contacto y lo sigo teniendo porque, bueno, primero gran parte de mi familia vine allí, luego he estado, pues yo qué sé, colaborando con la tele local de allí hasta muy tarde. Hemos realizado muchos conciertos. Última vez organizamos un concierto muy bonito con Silvio y con Luis Eduardo Aute y demás. Y sí me gusta más el entorno, o sea, el carácter, o sea, la hinchada del Rayo es muy especial, y están los Bucaneros y están... Hay, bueno, como tantas cosas de la idiosincrasia vallecana, pues yo creo que tiene un carácter muy especial y yo creo que diferente, ¿no?
Y tanto. Precisamente citabas a Aute y Silvio, han sido tus grandes referentes. Lo digo porque irremisiblemente eras comparado, yo me acuerdo, a finales de los 90, con Serrat, ¿no? Por tu manera de cantar, ¿no? Yo lo había oído, ¿no? O sea, lo ponía en casa, uy, este imita a Serrat. Y yo, no, ¿qué va a imitar a Serrat? O sea, hace su música, hace sus canciones. Pero más allá de esa comparación, recurrente, ¿tus maestros de verdad eran Silvio y Aute o has cogido un poquito de todos?
Yo creo que un poco de todos. Serrat es una referencia ineludible, como lo es Aute, como lo es Silvio. O sea, yo he aprendido de todos ellos. A tocar la guitarra probablemente con quien más aprendí haya sido con Silvio. Uh-huh. Porque armónicamente... bueno, cuando yo empecé a tocar la guitarra, que empecé de manera autodidacta, era sacando sus canciones. Uh-huh. Y armónicamente las canciones de Silvio son complejas y enseñan mucho, ¿no? Y luego hay muchas cosas de Serrat, a mí esa búsqueda de la poesía en lo cotidiano, que ese ternurismo que también hay en las letras de Serrat, sin duda me han marcado, y en el caso de Aute también. Aute tiene esa lírica, esa hondura, que también uno busca en las canciones. Entonces yo creo que de todos ellos se puede rescatar algo que inevitablemente aparece en mi música. Yo, en ese sentido, pues tengo que reconocer las dudas que tengo. Mm. Con lo cual a mí esas cosas de los parecidos y demás nunca me han pesado, ¿no? Porque me parecen referencias pues muy muy dignas de reivindicar, ¿no? Sin duda.
Oye, ¿y en catalán escuchabas algo en tu adolescencia? Sí, en tu adolescencia, cuando empezaste a tocar la guitarra.
Sí, escuchaba algunas cosas, no tantas, pero sí, escuchaba a Luis Jack, por supuesto, escuchaba a Jaume Sisa. Uh-huh. Sí, sí. Escuchaba, yo me acuerdo una vez al principio de cuando salió mi primer disco, que fuimos a Barcelona y vimos un concierto de Mariel Marbonet, compartido una vez, además, de hecho, en mis primeros conciertos, me acuerdo una vez en Bilbao, escenario con ella. Uh-huh. Sí, algunas cosas sí, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo haber cantado en más de una ocasión la de Cual se volmite de Jaume Sisa y bueno...
Se volmit pot sortir el sol, sí, sí.
Sí, tal cual.
Preciosa. Último disco de estudio, más allá de alguna aventura, más de alguna colaboración y también pues letras y música para peques, es La Llamada, ¿no? 2014, después han salido pues recopilatorios, directos, etcétera. ¿Estás componiendo material nuevo o no?
Sí, estoy trabajando ya en la preproducción del disco. Yo quiero ponerme a grabar pues a lo largo de este semestre para que el disco salga a principios del año que viene. Ahora lo que nos queda de año lo vamos a trabajar precisamente la grabación de ese disco. Las canciones ya están, la verdad que y está quedando, la verdad, a mí me está emocionando mucho trabajar, porque además tengo un concepto, a mí me gusta mucho cada vez más cuando hago un disco, cada vez pienso más en cómo va a ser la puesta en escena, cómo vamos a llevarlo al directo, y en este caso hay como un proyecto en la cabeza. Yo creo que tengo una vocación frustrada que me persigue, que es una fantasía, por así decir, que es hacer un musical, ¿no? Porque a mí me gusta mucho darle un carácter teatral, ¿no?, a las puestas de escenas. Y entonces estoy trabajando en todo eso, en un disco muy conceptual en ese sentido, que tenga una forma de ponerse sobre el escenario un poco diferente. Uh-huh. Y en esas estoy trabajando, escribiendo, aunque las canciones ya están prácticamente escritas. Estoy escribiendo un poco, pues eso, lo que va a ser el texto, que va a acompañar un poco las canciones y demás, y sobre todo trabajando en los arreglos.
¿Te pilló el confinamiento con las canciones del disco escritas ya? ¿O fue una época, fue un momento, no sé si de inspiración, pero que con la reclusión, pues escribiste alguna canción más sobre lo que estábamos viviendo?
No, a mí la reclusión no me ha inspirado, precisamente, más bien al contrario. Yo no sé, a mí me ha hecho que, no sé, que me ocupe. A mí, no sé por qué, escribir sobre el confinamiento, hay gente que lo ha hecho y, uh-huh, y han salido canciones muy bonitas, de hecho, de gente a la que admiro y demás, pero a mí me costaba hablar sobre esto, no sé, porque me parecía ponerme en el centro en un momento en el que lo último que quería era ser el centro, ¿no? Era una realidad tan jodida y tan... que me apetecía más hablar de la vida que había quedado congelada, quizá con la esperanza de retomarla, ¿sabes? De tratar de buscar un anclaje en una cotidianidad que había quedado totalmente congelada y aparcada. Quizá eso, ¿no? Quizá esa urgencia por retomar un poco esa vida me llevaba a escribir precisamente sobre eso. Sí es verdad que luego, revisando algunas de las canciones que han nacido, porque me quedaban, habré hecho dos o tres durante todo este confinamiento, me di cuenta de que siempre hay un empeño por abrir ventanas a la esperanza, ¿no? Como y por buscar complicidades en el otro, son canciones que tienen como un empeño por ser optimista en momentos de adversidad, ¿no? Sí recogen quizá la adversidad que nos toca vivir, pero no hacen referencia concreta al confinamiento, porque la verdad es que a mí me costaba mucho ponerme a escribir sobre lo que me tocaba vivir. Yo creo que la realidad era tan dura y en mi caso, por lo menos, necesitaba, yo creo, un cierto distanciamiento para escribir sobre estas cosas, ¿no? Y desde luego que uno no ha podido distanciarse, yo por lo menos no he podido, ¿no?
Déjame preguntarte, no sé si es meterme demasiado en lo personal, no sé si tienes niños o hay niños en tu entorno, pues por amigos o sobrinos o lo que sea, no sé, porque has trabajado últimamente, en los últimos años, haciendo canciones para chavalines, para canciones infantiles. ¿Es por eso a lo mejor que el confinamiento te ha costado más, porque convives con niños o no?
También,
Vale.
Sí, yo creo que hay una convivencia, no digo que la convivencia, el que no tenga hijos, la convivencia, el confinamiento más bien, quiero decir, ¿no? La convivencia en tiempos de confinamiento, yo creo que es muy diferente si vives, tienes hijos y si no tienes. También tu cabeza está en otras cosas, ¿no? También tu cabeza te... No digo que la gente que vive sola o que vive sin hijos no tenga sus preocupaciones y sus cosas, pero para mí es algo importante. Yo tengo una niña de 6 años y pienso mucho en su futuro. Yo pienso mucho en cómo va... incluso, pues eso, tengo sobrinos muy muy pequeñitos y amigos con hijos pequeños que pienso cómo va a ser crecer en un mundo en el que vas a tener que saber, vas a tener que aprender a medir la expresión del rostro en el otro por su mirada, porque no le vas a poder ver prácticamente el gesto con una mascarilla, ¿no? Entonces todas esas cosas como que generan preocupaciones añadidas que es verdad que a lo mejor a uno le quita la gana de componer, no lo sé.
Yo cuando empecé a tener criaturas, yo también me encontré en esta tesitura a la que te encuentras tú, ¿no? Joder, ¿cómo les educamos, ¿no? Y al final se reducía, ¿les educo como los hijos de puta o no? O sea, ¿cómo los tengo que educar, ¿no? Es duro, ¿eh? Pero al final, no sé si te ha pasado a ti, les educo con unos valores míos, pero que les va a tocar sufrir mucho en esta vida, o los dedico para que compitan y sean winners, ¿no? ¿Te ha pasado?
No, yo eso no lo tengo.
Eso no te ha pasado, ¿eh? No has tenido la duda.
A mí lo que me preocupa es que, pues no, yo lo que quiero es que sean buenas personas, que sean buenas personas y que sea buena persona. Yo tengo solo una hija, y que sea feliz en la medida de lo posible. Y que, no sé, yo es que, no, eso no me lo planteo tanto, no creo que en la competición y en la... No, yo a mí me preocupan otras cosas. Hombre, a mí sí, a mí hay una cosa en la canción de Serrat, de esos locos bajitos,
sí,
que dicen, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Y a mí, en esto, fíjate, no le doy la razón a Serrat. A mí, cuando yo veo que mi hija se parece a mí en según qué cosas, pues no me gusta tanto, ¿no? Cuando la veo, pues eso, con una cierta propensión a pues eso, un exceso de empatía que le lleva a tomárselo todo a la tremenda,
uh-huh,
digo, joder, qué pena que te parezcas tanto a mí, que
me ha salido sensible
las cosas, ¿no?
Me ha salido sensible.
Un poco más dura. Pero a mí me parece, me preocupa más bien al contrario, que ella sea capaz de entender, bueno, que hay que establecer lazos de solidaridad, que hay que ayudar, uh-huh, y que hay que ser generoso en esta vida. Todas esas cosas lo que me gustaría que crecieran en esos valores, claro.
Ismael, ya para acabar, lo que no vas a parar ahora cuando puedas, ya en esta nueva normalidad, como le llaman, este verano, es de hacer conciertos, ¿no? Te podremos, lo que quedó interrumpido, más allá de grabar, vas a salir a tocar este final de verano y otoño, ¿no?
Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer algunos conciertos, porque... Y eso sí, fíjate, sí que me parece más urgente que nunca, en la medida de las posibilidades y manteniendo todas las cautelas, todas las precauciones que necesarias en lo sanitario y demás, manteniendo todas esas precauciones, me parece urgente salir a cantar, tratar de, bueno, reunirnos con las limitaciones que impone la pandemia, ¿no? Pero bueno, sí retomar ese cierto contacto. Vamos a intentar hacer estos conciertos, ¿no? Porque es como... Hay que volver a la vida. Es verdad que es difícil, es verdad que bueno, esta normalidad nueva va a tener... Vamos a perder algunas cosas de las que teníamos, ese contacto, eso... a ver, un concierto es la celebración del encuentro. Uh-huh. Y claro, el encuentro no va a ser el mismo cuando no puedes, no hay una cercanía, no hay esa piel que había antes. Pero bueno, pero estableceremos otros protocolos de celebración, otras formas, y me parece urgente salir a cantar y un poco levantar la mirada de alguna manera, ¿no? Saber que, porque la música sirve sobre todo para sentirte acompañado en los momentos de adversidad, ¿no? La música sirve para entender que cuando te cuestionas el mundo que te rodea, cuando te enamoras, cuando te rompes el corazón, no estás solo. Y en tiempos como estos, saber que no estás solo es urgente, por así decirlo. Y la música ayuda a eso, ¿no? A establecer vínculos en una sociedad que ha estado confinada, pues restablecer vínculos, romper con esa atomización de alguna manera, me parece saludable. Por eso es tan importante la música y la cultura, y por eso también hay que de alguna manera ponerla en valor, porque la música nos ha acompañado mucho también en estos encierros, ¿no? Uh-huh. Y nos ha unido en esos conciertos en streaming, en esas canciones que nos han emocionado y que nos han hecho entender que la vida sigue y seguirá, y que retomaremos un poco esa vida congelada de la que hablaba antes, ¿no? Que a mí me inspiraba y que a muchos nos ha hecho aguantar. Quiero decir, nosotros hemos aguantado el confinamiento porque mucha gente dice, oh, es que se han suspendido libertades y tal, hombre, porque sabíamos que era algo momentáneo y teníamos la esperanza de que nuestra vida íbamos a tomar las riendas de nuestra vida en los días venideros o en los meses venideros, ¿no? Yo creo que la música nos puede ayudar a entender eso, que viviremos, seguiremos celebrando un poco esta vida de una u otra forma.
Si se consume mi voz, si me das un último portazo.
Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, esta mañana. Oye, ¿has estado nunca en Ibiza o Formentera?
Sí, hemos estado incluso tocando, pero hace tiempo que no vamos. Sí, me gustaría volver.
A ver si conseguimos que os traigan, que te traigan a ti, y si vienes solo con la guitarra o si vienes acompañado con una pequeña banda de acompañamiento, pues... A ver si quien tenga que hacerlo pues os trae. Oye, muchísimas gracias, y si no pues Mahoma irá a la montaña y te vendremos a ver a la península. Muchísimas gracias.
Bueno, nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Mala tierra, trágame.